Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio, donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a hablar de una carta abierta que envió la señora Lina Moreno de Uribe debido a al caso de su esposo, expresidente y ahora ex senador, quien pues tiene casa por cárcel. Y para ello, pues, he decidido proponer música que nos hable acerca de el destino, la realidad, la crueldad de la verdad, los cambios y, sobre todo, que nos muestre un poco cómo va a ser el futuro. Profesora Luz Helena, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, al profesor Sebastián Cos, al profesor Rodrigo. Bien, pues interesante las canciones escogidas. Yo quiero conversar acerca del papel o la noción de interpretación que se implica en las apreciaciones que hace la esposa del ex senador Álvaro Uribe Vélez y las consecuencias, digamos, que tiene esa forma de interpretar incluso el mismo papel de la interpretación. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y también pues nos toca aclarar que lo que vamos a hacer aquí es un análisis de la carta como tal. No vamos a dar algunas opiniones políticas o algo por el estilo. Y por ello pues le damos paso al profesor Cobos. Maestro, ¿cómo está el día de hoy?
Bien, Diego, muchas gracias, muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes en este Se Lee Cultural. Un saludo cordial para la profesora Luz Helena, para el profesor Rodrigo, para Nelson, para usted, Diego, para todos los que hacen posible este programa cada jueves. Como siempre, pues iniciamos con muchos temas y muchas ideas por expresar. También me encuentro pues ya en forma con unas clases, con nuestras asesorías desde el CLE. Recuerden que me pueden escribir a mi correo electrónico juan.cobos@urrosario.edu.com o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Bueno, y pues el profesor Rodrigo creo que nos envía un saludo. No sé si ya está listo. Listo, entonces sigamos con el profesor, con el saludo que nos envía el profesor Rodrigo.
Un cálido saludo en una nueva emisión del Se Lee Cultural para hablar de literatura, cine, música y otros temas de interés. Estamos en casa cumpliendo con las medidas de aislamiento preventivo. En esta emisión también me uniré al análisis sobre el comunicado a la opinión pública emitido por la señora Lina Moreno de Uribe el pasado 10 de agosto tras la detención de su esposo, el senador Álvaro Uribe Vélez. Este es el Se Lee Cultural, una idea del Centro de Lectura y Escritura en Español, unidad de la Escuela de Ciencias Humanas. Recuerden que me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones o para sugerirnos algún tema de actualidad.
Gracias, maestro. Y ahora, pues, ya que está propuesto el tema en la mesa, ¿ya? Como siempre lo hemos dicho, recuerden que nosotros intentamos ser lo más objetivos posible y en caso de que de pronto se nos salga algo, pues deben entender que cualquier opinión tiene una posición política, por más mesurada que sea. Recuerden que la dirección general está el señor Sebastián Ríos, Y en el control master nos acompaña nuestro amigo Nelson Duarte. Y esperamos que este sea un programa de su agrado y los deje reflexionando. Muchas gracias.
Son muy difícil de andarnos, difícil de caminarlo, y no encuentro la salida.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y tomando un poco estas canciones de cambio y demás, estamos escuchando en este momento a la banda Europe con El Conteo Final, una canción que fue como, digamos, el preludio o que estaba mostrando en cierta medida los cambios que se darían en Europa a finales de la década de los 80 con la caída del Muro de Berlín. Y con esta canción de cambio, pues le damos paso a quien propuso este tema, que fue la profesora Lucelena. Maestra, su primera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, pues quisiera, como les dije, comentarles algo acerca de la manera en cómo la carta caracteriza la interpretación. No obstante, es importante aquí tener en cuenta que si bien es cierto, y aquí voy a comenzar con un punto importante, el papel de los agentes jurídicos para el caso de los magistrados, cada vez que se interpreta la ley o cada vez que se interpreta incluso un texto, pues hay una obviedad, digamos, y tanto posturas desde la lingüística y desde la interpretación, pues sugieren que todos estamos posicionados, que en tanto que hay una condición humana determinada por un entorno cultural, político y religioso, digamos que es inevitable esos elementos a la hora de leer un texto, a la hora de interpretar una ley, a la hora de hacer este tipo de tareas. No obstante, y dado que en este caso particular en el que involucra a su esposo, el ex senador Álvaro Uribe, se trata aquí de un caso que implica el derecho, ¿no? Que implica que de alguna manera desde el derecho se crean unos criterios que limitan también la interpretación. Entonces, dado que tratan con la ley, si bien es cierto que todo texto es interpretable, incluso la ley misma, ella hace una sugerencia en la carta que a mi juicio es un poco inadecuada o no es correcta del ejercicio de la interpretación, en tanto que hace sugiere que no hay unos criterios que limiten precisamente esa condición subjetiva que se puede llegar a implicar en este tipo de decisiones o en este tipo de interpretación de la ley. Entonces sugiere como si el derecho no tuviera esos criterios y lo acusa en este caso a los magistrados influenciables como si no tuvieran agencia, como si el derecho mismo no tuviera sus mismas limitaciones. Este juicio, digo en primer lugar, es una generalización apresurada de la manera en cómo los magistrados toman las decisiones, y hay que advertir que los límites de la interpretación o de las decisiones de los magistrados se dan en derecho. Es decir, que para que se aplique una ley o una decisión, en este caso lo importante son las pruebas, ¿sí? O la evaluación de las pruebas que de alguna manera evidencia el caso, o que tiene, o que posee el caso. Y en el caso del ex senador Álvaro Uribe, pues conocimos, o se conoce por los medios de comunicación, que el fallo se dio, o el fallo lo componen 1.500 folios, que implican unas pruebas donde lo acusan de, para algunos de forma desafortunada de los falsos testigos. En este caso, entonces, me parece importante resaltar que la carta desde un punto de vista retórico, o es esta manera de considerar hacerle énfasis en la interpretación, puede descalificar a las instituciones y justifica ciertas premisas que son pueden llegar a ser peligrosas en un contexto democrático.
Gracias, maestra. Profesor Cobos, su intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo quiero empezar mi intervención con algo que usted, Diego, ha recalcado desde el inicio del programa, y es que hay que tener cuidado pues con este tema, porque podemos caer como en juicios políticos o mostrar nuestro lado político, ¿cierto? Y eso es lo que no queremos suscitar. Quiero empezar esta intervención con una frase que casualmente posté esta semana en mi cuenta de Twitter, @profeduere, y es sobre el pensamiento crítico. Y es que dice el trino así: enséñale a una persona a tener criterio y no será de izquierda ni de derecha. Será un hombre libre, autónomo, inalienable, descontaminado de todo odio y fanatismo. El pensar es una acción natural del ser humano. Discernir y tener criterio es una virtud de pocos. Eso fue un tuit que puse esta semana a propósito del tema que tenemos hoy. Entonces no queremos generar fanatismo ni suscitar esos extremos de izquierda a derecha. Simplemente queremos dar una posición un poco más holística sobre lo que implica esta carta. Y mi opinión de esto, desde el punto de vista de la comunicación de esta carta, es que es una estrategia, obviamente, de comunicación lo que hay detrás. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente el ex senador, el expresidente Álvaro Uribe, está pues citado en un juicio, ¿verdad? Está en programado para un juicio ante la Corte Suprema de Justicia y él tiene que responderle a esos jueces. Pero de alguna forma digo que es una estrategia también de comunicación, porque también hay la opinión pública y tiene que enfrentarse a la opinión pública. Entonces está atacando por esos dos bandos y es, para mí, desde el punto de vista de la comunicación, es una estrategia de responder por un lado a los jueces, ¿cierto? Y por otro lado a la opinión pública con la carta de la señora Lina Moreno, que por cierto, esta señora siempre se caracterizó por ser una persona muy austera, nunca opinó nada, a pesar de que fue la primera dama de la nación por mucho tiempo. Ella se caracterizó por estar como a un costado de todos estos problemas, ni siquiera cuando hubo lo de la yihadista política, ni el paramilitarismo, ni todos los escándalos como los falsos positivos, ella nunca opinó nada, ¿cierto? Ya siempre se mantuvo al margen de su esposo, siempre muy, muy callada, pero causa curiosidad desde el punto de vista de la comunicación, cómo en este momento sí opina, sí sale a la luz pública esa carta. Entonces, para mí hay una estrategia política, hay una estrategia de comunicación ahí, para también abordar los dos jueces que hay ahí. Por un lado la opinión pública, por otro lado los jueces. Entonces hay una estrategia de comunicación ahí. Y también veo desde el punto de vista de la comunicación, veo una familia muy preocupada, que sí le afecta a esto, porque pongámonos en el lugar de la familia de Usami. Mamá, papá, hijos, nietos, reunidos y estar sometidos a ese bombardeo de información, a esa cantidad de críticas, pues sí lo siento también un poco preocupados. Y también rescato, y finalmente lo que dice Luz Elena, que esa decisión fue en derecho. Eso fue en derecho y que no, los jueces no se inventaron eso porque sí. Entonces sí. Hay que tener en cuenta eso. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena, antes de ir con el profesor Rodrigo, ¿qué quiere decir?
No, sí, digamos que la pregunta ahí para ahondar que la propone el profesor Cobos es qué tipo de estrategia o qué tipo de finalidad tiene hacer esas apreciaciones. Si bien en los medios de comunicación se habla de la prudencia de la señora, me parece que este comunicado no es prudente. Es, digamos, no es tan prudente porque sugiere, de nuevo, voy a decirlo, como una mirada de la interpretación que no tiene límites, o que digamos que la interpretación, o que somos completamente influenciables, o que los magistrados son completamente influenciables, y que dado esto, pues influyó en la decisión que tomaron para condenar a su esposo. Pero eso es muy peligroso y creo que no es tan prudente.
Bueno, entonces el profesor Cojo ya quiere dar respuesta. Maestro, tu respuesta.
Sí, sí, sí. Gracias. Sí, no, lo que yo digo simplemente es eso, que es una estrategia de comunicación, porque por un lado está en derecho la decisión de la corte y toda la cosa, pero por otro lado está lo que piensa la opinión pública, que se va más por lo emocional, sí, por ese caudillismo que genera Uribe. Entonces es para pegarle más por el lado de la opinión pública y decir, ay, miren, es que ellos están influenciados por lo que dijeron los otros, como que la decisión no va a ser lo más equitativa posible. Pero esa carta más va más a la opinión pública, al otro juez, repito, a la estrategia es atacar por los dos flancos, a los dos jueces, que en este caso es la opinión pública y el otro lado los magistrados.
Gracias, maestro. Bueno, y ahorita escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo respecto al tema, la primera intervención.
Gracias, Diego. No es de sorprender el mensaje contenido en el comunicado publicado por la señora Lina Moreno de Uribe el pasado 10 de agosto sobre lo que ella sugiere hizo que se inclinara la balanza en la decisión de los 5 magistrados de la sala de instrucción. Lo que inclinó la balanza fue algo de lo que ustedes, queridos cibernautas, nosotros o cualquier persona no podemos escapar.
nuestra humanidad. Es decir, que el proceso por el que está siendo investigado el doctor Uribe no cuenta mucho si consideramos la fragilidad humana. Según la señora Lina Moreno, es a causa de esa fragilidad que somos proclives al error. Quiero referirme a su contundente enunciado y cito: los jueces han permitido que sea el entorno y los intereses políticos los que dicten sentencia. Cierro cita. Las líneas de la señora Lina Moreno apuntan a la fragilidad humana para juzgar, y en el caso de los magistrados, para dictaminar sobre lo que convenía o no en el momento en el que tomaron la decisión de la medida de aseguramiento. Los magistrados fueron presa del contexto, de las presiones políticas y de las narrativas de odio que perviven en el país. Pero recordemos, por otro lado, que hay casi 27.000 horas de grabación y demás material probatorio con el que cuenta la justicia colombiana para el proceso en curso por manipulación de testigos y fraude procesal por el que devino esta medida de aseguramiento para el senador Uribe Vélez. Gracias. Gracias, Diego.
Bueno, continuando con esto, pues ya vemos que estamos mirando una cuestión en donde el profesor Cobo ya está indicando cuál es la ideología de la carta como tal, y es el ataque a los dos flancos, la cuestión judicial, jurídica, como dijo la profesora Luz Elena, y la cuestión de la opinión pública. Y aquí el profesor Rodrigo nos está mostrando también otra cara, y es apelar un poco a la lástima, ¿no? A que pues es un señor ya de edad y que todos somos humanos y nos podemos equivocar. En este sentido, pues nos tocaría entrar a mirar también cómo es la redacción de esta carta. Claramente hay una serie de cuestiones, digamos, de tipo retóricas, hay unas alusiones literarias, y también dentro de esto se puede ver como una especie de mirada afuera de lo político, a partir de lo que es en sí el caso, pues que el caso es un caso jurídico, pero se está buscando como esto, como crear una especie de atmósfera en donde pues el señor Uribe no se va a quedar como una víctima, sino que lo quieren humanizar. Bueno, vamos a pensar en eso un poco y sigamos con el programa.
Urosario Radio es cultura, se lee cultural.
Bueno, y ahora escuchamos a Juanes, una canción que ya va para sus 20 años, una canción que se llama Nada. Fue uno de sus primeros temas después de separarse de Quimosis. Y pues, al parecer, el futuro, como lo ocurre en esta canción y su videoclip, donde Juanes está condenado a muerte, pues está en la nada. Maestra Luz Elena, sigamos.
Bueno, Diego. Sí, digamos que la carta, pues bueno, desde la perspectiva, evidentemente desde la posición de la esposa del ex senador, pues está toda esa ese llamado al dolor y a mostrar pues su perspectiva frente emocional frente a su esposo, por supuesto. Pero digamos que la parte preocupante de la carta radica en que esta estrategia comunicacional, como de comunicación, como lo llama el profesor Cobos, sí genera unas consecuencias a las que hago énfasis, y es deslegitimar las instituciones democráticas, por decirlo así, y eso es muy grave, a mí me parece, y que puede llevar a consecuencias desde la opinión pública, o desde sí, que es como que busca influenciar ese tipo de cosas, reformas a la justicia que de alguna manera llevan implícita esta idea, ¿no? Se requiere entonces de una reforma incluso constitucional, dado que los magistrados pues parece ser que son seres que autómatas, por decirlo así, influenciables por su entorno, y eso es muy muy grave, digamos. A mí eso sí me parece que verlo de esa manera va a generar consecuencias en la opinión que evidentemente pueden ser muy 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 cuestionables o que merecen de una crítica. Por eso propuse un poco el tema. Y en el caso, por ejemplo, de la interpretación jurídica, digamos, que es aquí también un tema importante que pone la carta o el tono de la carta, parece ser que se obvia que incluso en la interpretación jurídica, incluso en la interpretación general, del todo no es que la interpretación sea subjetiva y relativa, es decir, que estemos condenados en el trabajo de interpretación a lo que el entorno nos ofrece, a lo que desde un punto de vista cultural, no, de hecho el derecho, incluso el análisis textual en general, elabora unos criterios específicos en donde las interpretaciones o bien las podemos calificar como que se acercan o se alejan, a propósito de la mención que hace en la carta de que todo texto es interpretable y la ley también. Entonces se supone que como es interpretable va a influir la posición que tenga el agente jurídico de turno para su interpretación. Si bien eso es un elemento que puede influir, no es el único elemento que influye, y que tanto la interpretación jurídica como la interpretación en general tienen unos criterios que me van a permitir a mí decir si nos acercamos o no. Y lo que yo mencionaba en la anterior intervención era, hay unos criterios en derecho, que también lo mencionó el profesor Rodrigo, en donde uno dice, no, acá los criterios en relación con la decisión, pues están las pruebas. Si hay pruebas irrefutables, pues aquí no es el punto de que se hayan que la decisión haya sido influenciada por una visión política particular.
Gracias, maestra. Profesor Cobos.
Bueno, sí, estoy de acuerdo con Luz Elena, o sea, decir que la opinión de los, o sea, el juicio de los magistrados está influenciado, pues esa decisión fue tomada en derecho, ya habrán pruebas, y eso es a lo que se tiene que someter. Yo por otra parte, yo también, pues como mencioné en mi primera intervención, a una familia, pues, presionada por la opinión pública, por la ley, por la justicia, ¿cierto? Claro, es la esposa la que escribe la carta. Entonces yo comparo eso, a esa situación con Al Capone. La esposa de Al Capone decía que Al Capone era un buen esposo, un padre ejemplar, o sea, decía que era lo máximo. Entonces, por Dios, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Que históricamente, pues, los familiares entran a decir, no, son unas personas muy buenas gentes, ¿cómo se les va a ocurrir decir eso? Entonces hay que tener un poco como la posición de esposa que ella tiene. Y también por el otro lado quisiera analizar el papel de caudillo, ¿no? El caudillismo en América Latina, que ha hecho que Uribe es un caudillo, ¿no? Y si tenemos caudillo, es el líder, ¿sí? Es el líder político que mueve masas, y él es un caudillo en ese sentido. Entonces cumple con la definición de caudillo. Y el caudillo en América Latina ha demostrado que están muchas veces por encima de la ley, ¿no? Y por ejemplo la gente fanática, pues los que siguen a los caudillos, les cuesta mucho cambiar de opinión. Ojo, no estoy, simplemente estoy describiendo la situación sin que caer en juicios, pero sí se ha evidenciado para en América Latina que la gente cree ciegamente en sus líderes y les cuesta mucho aceptar las cosas, las acusaciones, y se aferran más a creer como ciegamente en su caudillo, en su Dios, ¿verdad? Ojo, no digo esto de la nada. Yo, para argumentar esto, leí unos fragmentos de un libro que se llama Caudillismo en América Latina, Enigmas del Liderazgo y Caudillismo y Populismo en América Latina, y ahí analizaban el caso de Abdalá Bucaram en Ecuador, que lo mismo, pasó lo mismo, o sea, el tipo era un caudillo y había gente que creía ciegamente en él, y a pesar de todas las pruebas que se tenían en su contra. Entonces, volvemos otra vez al tema que tratamos acá en el CLE cultural sobre la disonancia cognitiva. No nos gusta que nos demuestren que estamos equivocadas y preferimos a aferrarnos a nuestra versión. Entonces es esa disonancia cognitiva la que nos impide cambiar de opinión, y ese es el gran problema que vamos a ver acá, ¿no? Vemos ahora un país totalmente polarizado y gente que, a pesar de que se muestren las pruebas y contrapruebas, van a decir que era primera por defender a su caudillo. Muchas gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Sí, Diego, quería nombrar algo que en el discurso político es común y que vale vale como herramienta para hacer, para que, pues, digamos, desde el análisis discursivo se le ponga mucha atención a eso. Y es el uso muchas veces de esa falacia que denominamos la falacia ignoratio lenchi. Esa es una falacia interesante porque en el discurso político se maneja con el fin precisamente, y también desde acompañada de la falacia que apela a las emociones, precisamente para desviar la discusión o orientar la discusión pública del político de turno hacia lo bueno que es, hacia la buena persona, los talentos, su pasado memorable, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de menciones en el discurso político son muy frecuentes y cada vez más las escuchamos en los medios de comunicación, pero precisamente porque como estrategia de comunicación, que como lo mencionó el profesor Cobos, se utiliza para desviar. Es decir, el punto no es tanto que los ciudadanos estemos volcados a mirar, bueno, ¿por qué lo están acusando? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Estas pruebas que se dieron? ¿Cuántas fueron? ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen conocimiento del caso y que se conoce bien? No, la gente quizás desde esa perspectiva de estrategia comunicación de comunicación fanática, por decirlo así, pues de alguna manera obvia, desvía, y lo que hace es precisamente poner al padre, poner al abuelo, poner al talento, poner al carácter y a la psicología de la persona, digamos que muy bonito eso, pero no es lo realmente importante. En este caso están acusando a un expresidente, a un ex senador, de qué lo acusan y por qué. ¿Y qué tan grave es eso? Y eso es lo que realmente nos debe importar.
Sí, maestra. Y también hay otra cuestión aquí, digamos, el uso de las instituciones públicas, ¿no? Y los sistemas de justicia y demás que hace un tiempo servían y ahorita ya no sirven. Ya los acomodan a su gusto. Y al punto tal que hay personas, y no solamente es por el caso del expresidente y ex senador Uribe, que en Colombia se sienten intocables, y como que esa cuestión de ser intocables los ha llevado o los lleva a hacer cosas que en el momento, cuando ya empiezan a investigarlas, movilizan a sus seguidores, y pues ocurren cosas como los videos que han mostrado de gente amenazando a otra gente y ese tipo de cuestiones mafiosas, y también los otros que los critican y demás. Bueno, vamos a escuchar lo que dice el profesor Rodrigo acerca de esta sesión.
Gracias. En su comunicado, la señora Lina Moreno levanta un juicio sobre la decisión de la Corte, pero parece esquivar uno de los hechos que trajeron como consecuencia la apertura de esta investigación y la hoy detención de Álvaro Uribe. El senador Uribe acusó al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos en 2012. No obstante, se invirtieron los papeles y el Supremo archivó ese caso, pero comenzó para el senador Álvaro Uribe un proceso por ese mismo delito y por fraude procesal. Por cierto, por estos días el senador Cepeda ya anunció que denunciará al senador Uribe por injuria y calumnia al aseverar que Iván Cepeda se habría confabulado con la Corte Suprema para fraguar su detención. Pero vuelvo al comunicado de la señora Moreno para mostrar lo que ha generado desde dos orillas, el de la militancia uribista y el de la postura de quienes mantienen la defensa y el respeto por la independencia de poderes. El uribismo ve en este comunicado un elaborado razonamiento, alejado del resentimiento que podría esperarse de la familia del afectado. Además, otros sectores del partido de gobierno exaltaron el hecho de haber citado a notables escritores para contrastar, o mejor, argumentar que por el odio contagiado no se puede administrar justicia. Por el otro lado, hay quienes pueden advertir una misiva pseudointelectual y poco atinada por parte de la señora Moreno, para lo que quisiera traer a colación lo que la socióloga y columnista del Tiempo, Sara Tufano, trinó sobre este comunicado que condensa otros comunicados y cartas abiertas a doña Lina. Me refiero al comunicado sobre el aspaviento que el uribismo ha hecho de la aparente altura intelectual que tiene el texto. Dice la señora Tufano, cito: "Qué pobreza intelectual, el uribismo convirtiendo a Lina Moreno en su intelectual orgánica porque citó tres escritores. Nunca vimos a Uribe citar a Thomas Mann en sus consejos comunitarios, ni hablar de amor cuando acusaba a sus opositores de ser colaboradores de la guerrilla".
Gracias, maestro. Es muy importante esto que nos dice, porque también aquí nos toca mirar ese manejo desde la estrategia comunicativa de colocar a una persona, digamos, en un pedestal intelectual simplemente por citar uno que otro libro. Y nosotros sabemos como profesores y que, pues, para citar libros hoy en día ni siquiera hay que leérselos. Uno se puede meter en cualquier lugar de internet y escribir citas valiosas o máximas, y ahí le aparecen con todo, hasta le salen hasta citadas en APA. Entonces, en este sentido, como tal, también nos toca es mirar la reflexión que hace el profesor Rodrigo desde el punto de quiénes son los seguidores de esta polarización, es decir, tan los de uno y los del otro lado, y mirar exactamente hacia dónde va esta cuestión de marcar a alguien como un intelectual o marcar a alguien como un ignorante. Y en este sentido, pues aquí claramente lo que dice el profesor Rodrigo es que hay un marcado uso, digámoslo así, o indicio de que alguien es inteligente cuando cita a otra persona, ¿no? Y más inteligente es cuando cita a autores clásicos. Eso me recuerda mucho a los gobiernos de principio, de finales de hace dos siglos y principio del siglo XX, en donde en Colombia se comenzó a crear como una especie de división entre letrados y no letrados, y los letrados estaban en el poder, supuestamente, eran los que sabían, aunque el país pues estaba en una crisis económica que lo va a llevar a una guerra que se va a llamar la Guerra de los Mil Días. ¿Algo para agregar, compañeros?
Sí, respecto a la cita de autores, sí, me parece que el uso de Thomas Mann y de otros, esto es un adorno retórico. Estamos lo que vemos en la carta, como a conclusión, a manera de conclusión, vemos varias figuras retóricas y varios usos, precisamente para hacerla pretenciosa, y de nuevo para desviar digamos lo que realmente es fundamental en la discusión. Por supuesto, ella desde su posición lo hace, no obstante aparece en la opinión pública, ¿no?, esta carta donde hay una aceptación, o está de nuevo está esa figura de que Lina Moreno tiene un carácter prudente y demás, pero que pues a mí me parecía un poco complejo esa calificación de la prudencia y de la perspectiva intelectual, porque desde allí de nuevo se justifican o se aceptan sugerencias o premisas que son muy peligrosas. O sea, de nuevo, este desvío, además de no ver lo fundamental, lo que me preocupaba de la carta es que se estaban aceptando o se llegan a aceptar ciertas proposiciones que pueden llegar a generar problemas, como pensar que las instituciones, la inestabilidad de las instituciones, y para dejarnos, esto todo se da porque nos dejamos llevar un poco también de la retórica, ¿no? De estar, bueno, por citar a ciertos autores, entonces, qué buena carta es, o que
genialidad. Maestra, es que en parte eso sí es, yo creo que de nuestra tradición, ¿ya? Aquí pues, como sabemos, los grandes próceres de la patria, esos parlamentarios y demás, son muy buenos oradores, en el sentido no de el fondo de sus discursos, sino de sus formas. Hablan muy bien, ya retóricamente utilizan todas las figuras y demás, y de pronto ese protocolo que se maneja ha llevado a que las personas vean más importante la forma como se presenta que lo que en realidad tiene de fondo. Correcto.
Bueno, claro, pero hago el énfasis a eso, claro, nos importa la forma, claro, y eso es problemático, pero al importarnos la forma, desatendemos lo realmente importante, sí. Y que incluso llegamos a aceptar en la opinión pública cosas que son de pronto graves.
Sí, señora. Bueno, sigamos con el programa.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
Bueno, este músico de pronto no es muy conocido aquí en Colombia, se llama Leo Jiménez, es un músico español muy bueno. Y nos trae una canción que se llama Tu Destino. Es un poco una crítica que él hace al servicio militar obligatorio que hay en España y una serie de cuestiones que ha hecho España con Estados Unidos cuando Estados Unidos entra en conflictos. Y pues con esta canción un poco fuerte le damos paso al profesor Cobos, maestro.
Bueno, muchas gracias, Diego. Yo quiero ser reiterativo con lo que vinimos a hacer el programa.
Maestro,
¿lo escuchas?
Bueno, maestro Cobo, ¿sí ya nos escucha? Maestro.
Sí, ya los escucho.
Listo.
Bueno, no, quería decir que se escucha la música y me pisotea la voz. Se
suena, sí, bueno,
la
voz. Ya, hágale.
No, quería decir mi posición, o sea, no mi posición, sino la posición de este programa frente a ese tema. Y nuevamente recalco la importancia de que no estamos exacerbando ánimo ni de izquierda ni de derecha. Sino simplemente estamos adoptando una posición desde el pensamiento crítico, es decir, mostrando varias versiones de un hecho, ¿sí? El pensamiento crítico se caracteriza precisamente por eso, por tener en cuenta la contraparte también. Entonces yo quisiera decir, por ejemplo, que bueno, Lina Moreno, pues reiterar que esta señora pues siempre fue muy austera, muy de perfil bajo con todo durante todo el mandato de Uribe, y es una señora pues, digamos, de letrada, o sea, ella es una señora preparada, ella es filósofa, creo que es de la Universidad Pontificia de Medellín, también fue profesora, y pues algo sabe, o sea, algo pues sabe redactar y todo eso, pero eso no implica, como decían ustedes, que pues ya porque redactó ya es una carta intelectual. Y hablando de esas frases célebres, Hitler, por ejemplo, decía que un gran caudillo, que un gran teórico nunca va a ser un gran caudillo, y es precisamente eso. De alguna forma, por medio de la razón, pretenden levantar emociones, suscitar emociones, y eso es una falacia, apelar a las emociones, ¿sí? Apelar al popular, a la voz del pueblo, y esa es al principio de la estrategia, de por un lado, apelar a la razón con las citas célebres de Thomas Mann y todos los autores que ella menciona, pero por otro lado, el subtexto de la carta es apelar a las emociones, y eso en sí constituye una falacia. Bien sea la falacia del hombre de paja de tergiversar todo lo que se está diciendo, la falacia de ad hominem, ¿sí? Que se está atacando al hombre y no a sus ideas. O sea, hay cantidad de falacias que se pueden suscitar por medio de esa carta, como muy bien lo ha expresado la profesora Lucelena. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Maestro Lucelena.
Sí, digamos que la carta nos invita es precisamente a cuestionar, a poner en cuestión dentro del análisis textual el papel de la interpretación y cómo lo hacemos, y que queda una pregunta, porque si bien aceptamos la afirmación de la influencia de la cultura, de la religión y la política a la hora, en el momento en el que se interpreta una ley, por ejemplo, entonces, ¿cuáles son los criterios que me permitirían decir que hay una buena una interpretación que se acerque o se aleje a la ley, por ejemplo? Y entonces ahí yo sí quiero acudir, digamos, a un argumento de autoridad, digamos, hablando de autores y de citas, que es Hans Gadamer, digamos, que tiene un texto sobre la interpretación. Y él, por ejemplo, algo que quiero resaltar, el momento de la interpretación tiene una tarea, y también esto se implica en la argumentación jurídica, este punto, que es la capacidad de cuestionarse los prejuicios. Digamos que algo que anunciaba el autor era que cada vez que uno va a interpretar, pues hay que ser consciente, o debemos ser consciente, de estas influencias subjetivas que pueden aparecer. Pero, digamos, una persona preocupada por una imparcialidad, si bien objetividad es difícil, una imparcialidad dentro de la interpretación, tendría que tener la tarea de reconocer sus prejuicios, o reconocer precisamente qué tipo de elementos pueden estar influenciando la interpretación, político, religioso, y que impidan de entrada acercarse a una buena interpretación, o una interpretación, digamos, adecuada. Entonces, de hecho, la lectura, o un elemento importante de la perspectiva gadameriana de la interpretación, es eso, el reconocimiento de los prejuicios. Y creo que en el caso de los magistrados y en el caso de los jueces, ellos lo tienen claro. Digamos, esto, como todo mundo sabe, ahí, claro, se incluyen, hay unas sentencias, pero tienen de alguna manera claro que hay unos criterios, de alguna forma, que implica ese momento de reconocimiento de los prejuicios que pueden involucrarse dentro de la decisión. Quería hacer como en ese énfasis en cada merienda interpretación.
Gracias, maestra. Y ahorita escuchemos la última intervención del profesor Rodrigo.
Gracias, Diego. Ya han ofrecido mis colegas con cierto detalle sus apreciaciones sobre varios apartados de la carta de la señora Lina Moreno, una mujer que poco se pronunció durante los 8 años en los que acompañó al expresidente y senador Uribe en la Casa de Nariño. Ahora rompe un poco su discreción con una carta en la que le achaca a las nuevas generaciones la hegemonía de narrativas de odio, una aseveración que contrasta con los discursos de el senador Uribe y de su bancada, en los que se advierte el enérgico reproche de un nostálgico de la guerra. Me pregunto, sin ironizar, claro está, si doña Lina se referirá a las narrativas de muerte de los hijos sobrevivientes de las madres de Soacha, o de las madres de cualquier corregimiento olvidado de Colombia. Las narrativas de las generaciones que han visto morir a sus padres y hermanos por las balas de cualquier bando. ¿Y qué narrativas proliferan en las generaciones jóvenes de su propia casa, señora Lina? Seguramente las narrativas más optimistas, las de la pujanza y el emprendimiento. Pero si quiero rescatar una de las citas de la señora Lina en su misiva, la exhortación a sus conciudadanos a propiciar un panorama distinto al que alude Thomas Mann, la fiesta universal de la muerte y el terrible fuego febril. Aún más cuando lo que le sucede al senador Uribe afecta tan profundamente a seguidores como a detractores. Muchas gracias.
Bueno, y el maestro, pues aquí nos entra y nos muestra un poco, en cierto sentido, ir un poco más allá de lo que dice la carta. Y también, pues, tengo entendido que esa última cita, la de Thomas Mann, eso como que lo hizo después de la primera, o durante la Primera Guerra Mundial. Y en cierta medida, pues también me parece una hiperbolización del asunto, ¿no? Está colocando a este caso en esos puntos en donde, pues, digamos, la tragedia humana llegó casi a su límite. Y también me gustaría mirar un poco desde este análisis el uso del arquetipo de la madre como un sustento para lograr la aceptación. Recordemos pues que los arquetipos en cierta medida son aquellas figuras universales de la humanidad, es decir, cómo explicamos cada uno de los roles o de las personalidades dentro de la sociedad, y hay uno que es el arquetipo de la madre, y aquí se nota que se utiliza mucho, es decir, ¿por qué esa misma carta no la publica un hijo? ¿Ya? Bueno, profesora Luz Elena, ¿qué me dice de eso?
Pero
¿por
me
qué
queda
esa
duda.
Carta no la publica el hijo?
No, pero no entiendo muy bien la pregunta, Diego, si de pronto me puede aclarar, porque entiendo los arquetipos, pero no entiendo por qué para usted le aparece ese arquetipo o ese paradigma de la madre.
Sí, es decir, lo que yo digo es, digamos, utiliza el arquetipo de la madre porque...
¿En qué momento es en específico?
Sí, no, digamos, es la esposa y es la madre, ¿ya? Y es una señora que supuestamente casi no salió a la esfera pública ni a la esfera política. Es como utilizar el arquetipo de la persona que se quedó en su casa criando a sus hijos como una persona, digámoslo así, sincera, honesta, ¿ya?
Uh-huh. Y es como la estrategia de comunicación,
exacto,
por medio de eso.
Claro, la gente cuando lo lee ellos no están leyendo a la esposa del expresidente ni a la esposa del ex senador. Ellos están leyendo es a una madre y a una esposa.
Preocupadas.
¿Ya? Preocupada por lo que le pueda pasar a su marido.
Esa es la estrategia que yo mencionaba de comunicación, chicos. La opinión tiene que atacar por ese lado.
Pues si quiere darles a la opinión y ya digo la mía, Sebastián.
Sebastián, dele. No, yo quería pues reafirmar esa posición de la estrategia de comunicación que hay detrás de esto, y también la estrategia pues de las citas célebres para mostrar que uno cómo puede, digamos, malinterpretar unas citas célebres, ¿no? Lo que decía el maestro Rodrigo de esa fiesta febril de la muerte, del terrible fuego febril que enciende el cielo vespertino y lluvioso a nuestro alrededor. Yo puedo interpretarla, como dijo Rodrigo, desde el punto de vista de las madres de Soacha, de los falsos positivos, y ella lo interpreta de otra forma. Entonces, uh-huh, hay que tener cuidado con lo que mencionaba también la profesora Luz Elena, que una cita, falta ponerle contexto para saberla interpretarla bien. Y ese es un problema que creo que ha estado como eje central de esta discusión, de la doble interpretación que se puede asumir desde este caso, ¿no? Y el primero, pues decir que no, que están sesgadas las decisiones de los jueces por los medios de comunicación, por los columnistas, y otros podrían decir, no, están acertadas. Entonces hay un problema de interpretación. Y en el fondo es que lo que quieren decir es que no vemos el mundo como es, sino vemos el mundo como somos, y por eso está sesgada la opinión de los jueces, cuando como la decisión que se tomó es una decisión en derecho, como se ha mencionado muy claramente acá. Y reitero, esto es una posición muy neutral, no estamos exacerbando ánimos izquierdistas ni derechas, simplemente estamos describiendo la posición desde una posición más holística de lo que implica esto que estamos viviendo ahorita.
Claro. Sí, bueno, con respecto al tema de la madre, entiendo que como es, de nuevo, sí, como la estrategia de comunicación, pues siempre dentro del discurso político se usan a los familiares o se utilizan pues el papel de los familiares, incluso para poder resaltar, bueno, por supuesto que ella tiene derecho, ¿no? También a hacer su manifestación, su reacción a lo que le sucedía a su esposo, ¿no? Digamos que eso está dentro de la libertad de expresión.
Pero maestra, hay una cuestión que el profesor Cobos y yo sé que usted también la maneja, y está lo de las esferas, o sea, hay una cosa que llama la esfera privada y una cosa que llama la esfera pública, ¿ya? Uh-huh. Ella puede tener sus pensamientos, sus opiniones, pero digamos esas opiniones las puede expresar en su intimidad, desde este tipo de cosas, así como la expresó, la puede expresar en su intimidad, pero ella vuelve un sentimiento íntimo, algo público, ¿ya? Y eso claramente es una forma de manipulación.
Es una estrategia de comunicación en el cual, pues, uh-huh, claro, detrás de lo que afirma, pues, ya lo había dicho anteriormente, pues sí sugiere muchas cosas que pueden ser muy peligrosas y cuestionables. Uh-huh. En relación con las citas y con el uso de los argumentos de autoridad, pues, y aquí como hacer una advertencia también a todos y todas que nos volcamos a la escritura, es precisamente que uno puede siempre, pues a su favor uno va a usar los autores, siempre, digamos que uno tiene como inconsciente o inconscientemente, uno utiliza a su favor, a sus premisas, los autores, y yo creo que esa es una forma de la falacia verecundian o la falacia de autoridad, y es precisamente yo cómo acomodo a mi mirada, a mi modo de ver, pero digamos que eso esa situación se convierte en una falacia o ese proceso, porque de pronto a veces uno pone palabras o está vinculando a unos autores sobre algo que no puede vincular, es decir, hasta qué punto se puede vincular la cita de Thomas Mann a los hechos que está viviendo su esposo, que usted dice ahí, usted lo mostró con la categoría de una hiperbolización, dijo así.
Sí.
Entonces, fíjese que ahí hasta qué punto esa cita sí vale o es adecuada para hablar de un acontecimiento. No sé si esa cita, qué tanto quizás funcione más en una situación, por ejemplo, de otras experiencias, pero no precisamente de la experiencia que está viviendo su esposo.
Sí, digamos, en este sentido también, pues, mirando la carta, es una carta, digámoslo así, en el sentido formal, ya viendo la cuestión de la macroestructura, ¿cuál sería el mensaje que les dejó la carta? Es decir, ¿qué sería la idea principal que les deja la carta después de leerla? Maestro Cobos.
Bueno, no, como mencionaba desde el principio, para mí la carta es ya una presión muy fuerte de medios de comunicación, de opinión pública, de jueces, y esa carta obedece a una estrategia de comunicación. Para mí es una estrategia de comunicación que busca atacar el frente del primer juez, que es el juez del magistrado, la Corte Suprema, y el segundo juez, que es la opinión pública. Entonces, para mí es la sensación de una esposa ya preocupada y que quiere, pues, como desviar también la atención y girar en torno a la opinión pública, o sea, apelar al otro juez, que es la opinión pública.
Bueno, maestra Luz Serena, el mensaje que le deja esa carta, digamos, si de pronto usted no conociera el contexto.
No, pues no, imposible, pues no, yo creo que es imposible, lo conozco y de alguna manera la a mí me dio preocupación en el sentido de que la idea, hay una sugerencia de desprestigio a las instituciones democráticas por usar precisamente esa manera de ver el rol que juega la subjetividad en la interpretación. Y eso me parece muy riesgoso y que tiene esa sugerencia, y por eso me preocupa.
Bueno, y ya para cerrar, quiero que, digamos, ya como conclusiones o consejos o lo que nos queda de hacer este análisis para nuestros ciberoyentes, para sobre todo para los estudiantes y de pronto los profesores que nos estén escuchando y van a escribir algún texto o van a utilizar alguna cita o algún autor. Profesor Cobos, ¿qué consejo nos deja o qué conclusión nos deja después de este análisis?
Bueno, muchas gracias, Diego. La conclusión que yo saco principal de todo esto es que uno de los principales problemas a la hora de escribir en los estudiantes es precisamente eso que mencionábamos acá a lo largo y ancho del programa, el manejo de citas y también a la hora de escribir los parafraseos, ¿no? El poner en mis palabras lo que dijo un autor, uno puede también tergiversarlo, ¿no? Tergiversar lo que dijo ese autor, y en el fondo eso también es un constitutivo de plagio. Ustedes saben que yo manejo mucho ese tema del plagio, y uno de los tipos de plagio es tergiversar las palabras del autor. Piensen ustedes por un momento qué pensaría Thomas Mann, Fitzgerald, Al-Sarai, los autores que ya pone ahí, si estuvieran vivos, ¿qué dirían? Dirían, oiga, pero yo no quería decir esto, o sea, aunque es descontextualizar mi cita, que es lo que la profesora Lucerina nos había mencionado todo el tiempo, y esa es la principal reflexión que quiero dejarles. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en redacción académica, y es el uso inadecuado de citas, y más cuando se trata de parafrasear. La mayoría de casos de plagio que se presentan es también por eso, por descontextualizar un autor, por tergiversar lo que él quería decir. Entonces esa es la principal como reflexión que me queda a mí. Gracias, Diego.
Gracias, maestro. Profesora Luz Elena.
Bueno, pues hay varios puntos que nos permitió mencionar el análisis de la carta, que tiene que ver con los límites de la interpretación. Si bien no lo abordamos de forma profunda, sí advertir que la interpretación tiene unos límites y que hay que tener en cuenta el papel de las falacias como estrategia de comunicación. No solamente las falacias, sino de las figuras retóricas, ¿no? Porque son dos cosas importantes que siempre juegan, que tienen allí como un rol importante para desviar precisamente o para mejorar la imagen, para que no nos preocupemos por lo que realmente importa. Entonces, sí, pues muy audaz quizás la carta, pero muy interesante también porque nos da pie, digamos, para hablar sobre estos temas. Nos dio pie para hablar de estos temas.
Bueno, y ya pues, ya para cerrar, ya dejemos de lado la carta. Me gustaría que ustedes me den su visión de las audiencias hoy en día, o sea, de esto que antes se llamaban grupos de presión dentro de la opinión pública. ¿Cómo los ven hoy? Porque, digamos, este tipo de elementos como la carta, hay momentos en donde tal vez no sean tan eficaces o no llamen tanto la atención. Maestro Cobos, ¿cómo ve ese clima? ¿Cómo ve los grupos de presión frente a la opinión pública hoy en día, en estos momentos en Colombia?
Bueno, yo desde lo teórico y desde el punto de vista de la comunicación quiero traer a colación una teoría que se llama la teoría de la burbuja de filtros. Una teoría expuesta por Elie Pariser, y él decía que con este nuevo algoritmo, con estas nuevas tecnologías, con internet, la gente va buscando información y la va encapsulando más. Entonces, si yo busco información de Uribe Inocente, me va a llegar más información a mi motor de búsqueda, que dice que es eso, es inocente, y estarán todas las pruebas contra él. Y lo mismo si es culpable o inocente, me va a encerrar más el algoritmo en esa información. Entonces mi invitación es a salir de esa burbuja de filtros, a tener pensamiento crítico, a mirar el hecho de varias aristas y no casarse con ninguna, sino tener en cuenta varios puntos de vista para así al final tomar una decisión, que eso es lo que nos falta un poquitico acá en Colombia, en el caso colombiano, que siempre son muy, muy emocionales a la hora de tomar decisiones, y más si son políticas. Muchas gracias, Delia.
Gracias, maestro. Y por favor, maestro, perdón, gracias, maestro. Y por favor, maestro Selena, su despedida.
Bueno,
y su
quería decir que, bueno, la perspectiva, digamos, hegemónica es muy sesgada de lo que realmente sucede. Creo que muy pocos se interesan o los medios de comunicación sí tienen ahí una gran influencia frente a unas visiones muy sesgadas. No significa que no exista un punto crítico, de hecho eso es lo necesario. Pero no, creo que hay que luchar es precisamente con ese sesgo y con esa idea. Siempre incluso me parece la carta paradójica porque habla del sesgo, pero si lo habla solamente desde una, le quedó tema para hablar.
Listo, bueno, y para cerrar, maestro, ¿cómo su frase? Y vamos.
Bueno, mi frase la tuiteé esta semana, dice así: cuando la sociedad deja de tener confianza en las instituciones, aparece la creencia acérrima en el caudillo. Frase mía, gracias.
Esto fue Se Lee Cultural. Esperamos que nos escuchen dentro de 8 días. Hasta luego.
Aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.